esa palabra y es oposición. ¿Le suena? ¿Eh? Nosotros estamos bajo un gobierno y después hay otro partido político que es la oposición, y parece que entre ellos no se llevan bien. Pero no voy a hablar de política, ¿eh? No se preocupe que no voy a hablar de política, pero sí quiero hacer énfasis en esta palabra. Oposición es contrariedad o antagonismo, según la RAE, entre dos cosas, y es contradicción o resistencia a lo que alguien hace o dice. El propio Señor Jesucristo ya nos advierte de que vamos a tener oposición, es decir, el Evangelio no es una balsa de aceite. El Señor Jesús, en Juan capítulo 15, versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, ¿quiénes son los siervos? Tú y yo somos los siervos del Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y dice el versículo 25 del mismo capítulo de Juan 15, dice que a él lo odiaron sin causa, sin causa le aborrecieron. Y a veces a nosotros nos vamos a tener oposición, y cuando queremos hacer algo para Dios se da la casualidad, entre comillas, de que surge algo, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado así? Que está usted centrado en una cosa y suena el teléfono, el móvil o lo que sea. Siempre vamos a tener oposición, porque el enemigo es el que está en contra de la iglesia, contra ti y contra mí. No quiere que nosotros avancemos. Se escuchaba hace poco, la semana pasada, nuestro hermano hablaba que la voluntad de Dios es que crezcamos, que no nos quedemos requíticos, sino que podamos crecer en conocimiento y también, ¿por qué no?, en estatura. Pero que no debemos de estancarnos, porque el agua que se estanca se pudre y no tiene vida. Lo único que puede tener, pues, algún cocodrilo, algún caimán o alguna rana, pero nada más, lo demás se muere, no tiene vida. Así que el Señor Jesús ya nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Confiad en quién? En su palabra y en Él, porque Él, Jesús, ha vencido al mundo. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de personas que tuvieron mucha oposición. El propio Señor Jesús la tuvo ya desde la cuna, desde el pesebre, ya tuvo oposición, ¿recuerdan? Tuvo que huir a Egipto porque lo querían matar. Siempre estuvo con oposición de los religiosos, de los escribas, de los fariseos. Siempre tuvo oposición, pero él seguía adelante, cumpliendo la voluntad del Padre, que fue lo que vino a esta tierra. Y por medio de su persistencia, venciendo la oposición, tú y yo hoy podemos decir que somos salvos. No por méritos nuestros, no porque seamos buenos, no porque hagamos buenas obras, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La propia palabra de Dios nos declara y nos da ejemplos de luchas, de oposiciones que tendrá todo hijo de Dios. No estamos exentos, por ser cristianos, a que se levante oposición. Es más, cuando nos queremos comprometer más con el Señor, tenemos más ataques del enemigo, porque él no quiere que nosotros avancemos, como mínimo que nos estanquemos o retrocedamos. Eso es lo que mejor quiere, que retrocedamos, pero como mínimo estancarnos. Pero lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que nosotros, aún en medio de la oposición, podamos confiar en Él y podamos seguir adelante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, ¿cuántas veces? Está hablando de varias veces que quería visitarles, pero Satanás nos estorbó. Esa es la función que tiene el enemigo: estorbar los planes que Dios tiene para ti y para mí. El propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, hay el enemigo que siempre va a tratar de traer oposición, estorbo o como le quieras llamar. Pero no va a querer torcer el brazo y va a querer siempre atacar, porque él lo que quiere es cuantas más personas se pierdan y se vayan al infierno, pues es la voluntad de Satanás. Pero la voluntad de Dios es que traer vida y vida abundante por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús se refiere, sin que antes venga la apostasía, que es rebelión contra Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que en principio Satanás quería. Hoy estábamos hablando en el seminario también sobre eso. Satanás es un ángel caído, es una creación de Dios que quiso estar por encima de Dios, o como mínimo ser como Dios. Pero el ángel Satanás, que el Señor le reprenda, era una criatura creada por Dios, y Dios es el creador. Nada puede estar por encima del creador. Tú y yo somos criaturas de Dios, y por mucho que nos esforcemos, no podemos llegar a la estatura que quizás nosotros pretendamos llegar. Sin la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo, no vamos a poder crecer ni vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente, y el que se despista, el que no avanza, el que se queda quieto, viene a devorarlo. Pero nosotros tenemos de nuestra parte a nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece y que dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y preparando lugar para que donde Él esté, nosotros un día podamos estar por toda la eternidad. Y eso es una buena noticia, no, una gran noticia. La mejor noticia que tiene el creyente es que podemos tener la certeza de que si perseveramos hasta el fin vamos a ser salvos y vamos a poder pasar la eternidad en la presencia de Dios. Amén. Esa es la diferencia que tenemos con aquellos que no conocen al Señor, que quizás se creen que van a salvarse, pero la realidad, la palabra de Dios enseña que si uno no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no puede ser salvo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Quiero que vayamos a Tercera de Juan, solo hay un capítulo, y quiero que leamos el verso 9. Y está hablando Juan y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este era un dirigente, por así decirlo, era un dirigente espiritual, y se oponía al apóstol Juan. Y aquí está detallando, dice que era un dictador autoritario, quería imponer su autoridad. Dice también que quería tener poder, era arrogante, era orgulloso y era autosuficiente. Y ninguno de los que estamos aquí podemos caer en esto. Podemos caer en el orgullo fácilmente. Podemos caer en el orgullo cuando uno sale, por ejemplo, a predicar la palabra, como tenemos hablado, y se le aplaude, pues no le estás haciendo un gran favor a la persona que esté predicando, porque puede eso crear en la persona altivez, orgullo, Así que todo creyente podemos caer en eso. ¿Cuántos pastores, líderes de iglesias y congregaciones de diferentes denominaciones son autoritarios? No, yo soy el pastor, a mí tú no, al siervo, al ungido, tú no le puedes decir nada. ¿Eh? Eso pasa con otra iglesia donde tienen al pontífice, que lo que diga, eso es lo que hay que hacer, no se puede variar en nada. Pero Dios nos dio libertad, y a veces las personas que están dirigiendo una iglesia, una congregación, se pueden equivocar. Y es bueno que con mansedumbre, con amor, sean corregidos también, porque no, por un hermano o por otro obrero, por lo que sea. Tenemos que ser personas humildes y dejarnos moldear por Dios primeramente, y a veces por una palabra que puede traer cualquier hermano que te puede edificar. Pero este hombre era orgulloso, se creía autosuficiente. ¿Cuántos de nosotros a veces nos creemos autosuficientes? No, yo ya estoy, ¿qué me vas a contar si yo ya estoy de vuelta de todo? Cuando tú vas, yo ya vengo. Podemos caer en eso, y es un error, porque Dios quiere que seamos humildes, humildes, porque todos estamos aprendiendo, hermanos. ¿Por qué estamos estudiando unos el discipulado y otros el seminario? ¿Por qué? Para aprender. Y yo, a medida que estoy dando la clase, estoy aprendiendo, gloria a Dios, porque hay muchas cosas que yo desconozco. Y usted me puede hacer a lo mejor una pregunta y tengo que ser humilde y decir, pues mira, déjame que cuando llegue a casa lo estudio y te contesto, porque ahora mismo no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque yo no soy un sabio ni soy un teólogo. Sé lo que sé y lo que no sé, pues tengo que consultar la palabra, consultarle al Señor y que me lo muestre por medio de su Espíritu. Así que no debemos de ser orgullosos. Vamos a ir ahora al libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice: Pedro y Juan ante el concilio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con los jefes de la guardia del templo, y también con los saduceos. Y estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, gloria a Dios, creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas que creyeron. Gloria a Dios. Tuvieron oposición, Pedro y Juan, claro que tuvieron oposición, pero ellos siguieron adelante. Y después de que siguieron adelante y se pusieron firmes, dice que predicaron y que se convirtieron 5,000 almas, 5,000 personas ganadas para la gloria de Dios. Pedro aprovecha un milagro que había hecho, que había sanado a un cojo de nacimiento, y después de esto aprovecha, después del milagro, para poder predicar un mensaje poderoso. Hechos capítulo 3, un capítulo más atrás, y el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este le está diciendo Pedro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, que ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro le estaba diciendo, no fijéis la mirada en nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada, el milagro lo hizo Dios. Por eso que hay personas que se levantan y se creen, llega un punto en que se envanecen tanto, se llenan de orgullo, que se creen que Dios no puede hacer la obra si ellos no están en medio de ello, de eso. Y es un error, es un engaño del enemigo, porque la obra va a seguir adelante, porque la obra no es una obra humana, es la obra de Dios. Y yo mañana no estoy y vendrá otra persona y seguirá la obra de Dios adelante, porque no hay nada que pueda venir en contra de la iglesia. porque fue comprada por la sangre de Cristo. Así que el liderazgo es importante, sí, es importante, pero no es imprescindible, porque hoy uno es un líder y mañana deja de serlo, pero Dios va a levantar otro. Pasó con Moisés. Moisés estuvo mucho tiempo liderando al pueblo de Israel, pero Moisés se fue y vino otro. Así que no, pues, no somos imprescindibles nosotros en la obra del Señor. Dios pone momentos, como puso en el apóstol Pedro, momentos para que podamos hablar de Él y su palabra. Y siempre el resultado tiene que ser que Él se lleve la gloria y el honor. Por la fe en su nombre ha sucedido la sanidad de este enfermo, está diciendo Pedro. Por la fe en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, ha sucedido la sanidad de este hombre enfermo. Pedro empieza a predicar citando algunas escrituras del Antiguo Testamento. Mira, no está haciendo una predicación preparada con un punto, dos puntos, tres puntos, conclusión. Está hablando del Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de los que escuchaban. No hace falta que sea una predicación muy buena, muy teológicamente preparada, porque todos estamos llamados a predicar. No quizás aquí en el púlpito, pero tú tienes un llamado a predicar a las personas que no conocen al Señor, y no hace falta que tengas tampoco, seas un erudito de la palabra, sí, que no seas una persona que no sepa nada de la palabra, pero con tu testimonio, con tu persona, tú puedes predicar a las personas, y es el Espíritu Santo el que convence y el que hace la obra. Nosotros solamente somos meros instrumento en sus manos, pero Dios ha querido usarnos para que las personas puedan conocer a Cristo. Pedro predicó un mensaje sencillo, pero se convirtieron 5.000. En Hechos capítulo 4, aquí comienza la oposición contra el pueblo de Dios. Yo recuerdo ya hace unos años que íbamos a darle chocolate o café con leche, con sándwich y cosas a donde están los autobuses, llamaban las dársenas. Algunos de los que están aquí lo recordarán. Íbamos a los indigentes que dormían en la calle, y recuerdo que una de las veces que fuimos era de noche, con frío, y una hermana de Colombia, un matrimonio que estuvo aquí sirviendo en la iglesia con nosotros, vino un coche y la atropelló, le dio un golpe. Entonces el hombre paró más adelante y bueno, entonces llegó la policía local, y nosotros nos daba la impresión que el hombre no iba muy bien. Entonces le dijimos a la policía, en este caso yo le dije, mire, yo creo que este hombre le debían de hacer una prueba de alcoholemia o algo. Y el policía se puso conmigo bravo. Dice, usted no tiene que decir nada. Dice, no, hombre, yo lo digo porque acaban de atropellar a la chiquilla esta, y ahora mismo si pasa eso, ahora cualquier un percance de ese, al conductor se lo van a hacer sí o sí. Entonces el policía se puso bravo, bueno, al final me puso una denuncia al policía, porque claro, yo también la habré bravo, pues yo también tengo mi carácter, ¿no? Entonces ahí hubo una trifulca, me pusieron una denuncia, yo denuncié al policía también, le saqué una foto a la matrícula del coche, patrulla, bueno, hubo una trifulca. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno va a hacer la obra que Dios pone en el corazón, incluso para servir a personas que están durmiendo en la calle, no te extrañe que se levante oposición. Íbamos en Nochebuena a Cervantes. Una vez no teníamos luz, otra vez no funcionaba el aparato ese, no me acuerdo cómo se llama, el generador. Gracias a Dios que un bar que había allí nos dejó enchufar. Quiero decir que cuando uno quiere hacer las cosas para Dios, el enemigo siempre está pendiente para chafarlas. Pero al final pudimos hacerlo, pudimos darle de comer y el chocolate a los indigentes, porque Dios está por encima de cualquier oposición. Y a veces hasta las autoridades locales vienen a tropezar, a traer oposición para que nosotros no hagamos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y aquí la iglesia primitiva, saben que estaban acomodadas en Jerusalén, y el mandato de Dios es que salieran de Jerusalén después de haber recibido la promesa. Y como estaban acomodados, tuvo que venir oposición para sacudirlos, para que empezaran a moverse y ahí hacer la voluntad que Dios les había dicho que tenían que hacer. A veces Dios usa también la oposición para despertarnos, para que no nos quedemos dormidos, para que no quedemos estancados. Ahora, la oposición puede venir de diferentes maneras y formas. Puede venir, como estábamos diciendo, por la sociedad, puede venir por las autoridades, puede venir por los medios de comunicación, puede venir por los compañeros de trabajo, puede venir incluso por algún hermano o líder espiritual, puede venir por la propia familia. Cada año miles de cristianos están muriendo por su fe. Hace poco estuvo con nosotros un líder que trabaja en el Ministerio de las Iglesias Perseguidas. Hay en muchos países que no puedes predicar el Evangelio, y si te cogen una Biblia te meten preso, incluso te pueden matar. Nosotros, gracias a Dios, podemos estar aquí con libertad, podemos cantar, no tenemos miedo de que entren las autoridades y nos lleven presos, porque tenemos libertad de culto, pero hay en otros lugares que no. Y aún en medio de esos lugares que hay oposición, los cristianos siguen adelante. Y en la iglesia primitiva, los apóstoles fueron mártires que dieron su vida por no negar su fe. No sé cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a dar nuestra vida y no negar nuestra fe. Que el Señor no permita que tengamos que pasar por ahí. Saben que hay una anécdota que dice que estaban en un culto, como estamos ahora todos aquí, y entonces entraron unos encapuchados por la puerta. Imagínense la escena, con pasamontañas y con armas. Uno se quedó en la puerta para que nadie saliese, y cuatro o cinco apuntando a la gente. Y dice: ¿cuántos de los que están aquí son cristianos? Entonces levantaron la mano todos. ¿De cuántos de aquí quieren morir? Que levante la mano. Ninguno levanta la mano. Dice: muy bien, pues si no renuncian ustedes a su fe, que sepan que los vamos a matar. Si ustedes renuncian a su fe, abren la puerta y los que quieran pueden salir, y damos por entendido de que ustedes rechazan la fe que están profesando. Y dice que un montón de gente, quedaron 5 o 6 personas en la iglesia. Entonces los encapuchados dejaron las armas en el suelo, no eran armas reales, se quitaron el pasamontañas, dijeron que eran cristianos, y dice: ahora sí vamos a tener un culto bueno. ¿Por qué? Porque había personas que estaban dispuestos a morir por medio de su fe. Los demás dijeron: no, yo renuncio a todo, pero a mí que no me maten. Entonces, Dios no nos permita pasar por un momento así, pero hay personas que están a día de hoy pasando por momentos así y no niegan su fe, y les dicen: te vamos a matar, a ti y a tu familia. Y aún así, con todo eso, no niegan su fe. Pedro y Juan estaban enfrentándose a una gran oposición, que era el Senado, la Corte Suprema, que le llamaban el Sanedrín. Este Sanedrín eran las mismas personas que habían condenado a Jesús y lo habían mandado a Pilatos para que lo crucificasen. Pero Pedro no se intimida y toma una actitud de defensa. En Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 11, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, está hablando del cojo de nacimiento, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por este hombre, está este hombre en vuestra presencia sano. No pudo la oposición intimidar a Pedro ni a Juan. Siguió adelante. Es más, les habla duro a los religiosos, al Sanedrín, les habla duro. El Pedro que había tenido miedo y negó a Jesús, ahora tenía, después de recibir el Espíritu Santo, tenía una valentía que estaba dispuesto a todo. No le intimidaba a nadie. Y así tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dice que había un mago en los tiempos, con Pablo, dice que se resistía y se oponía a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para el procónsul Sergio Paulo, que quería escuchar la palabra de Dios, pues le puso tropiezo a este procónsul para que no creyese en la palabra de Dios. Lo vamos a leer en Hechos capítulo 13. Versículos 7 y 8. Dice que estaba con él el procónsul Sergio Paulo. Dice que era un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír qué, la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Había una persona que tenía interés en escuchar la palabra que el apóstol traía, y había un mago, un brujo, como le quieras llamar, que se oponía. Podemos ver aquí, podemos decir que este brujo es un enviado de Satanás. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Dios, para tratar de deshacer las obras de Dios. Pero la obra de Dios, cuando Dios está en medio, no hay quien la pueda deshacer. No hay quien pueda pelear contra Dios. No hay quien le pueda torcer el brazo a Dios. No hay. Porque cuando Dios se propone algo y nosotros estamos de acuerdo en la voluntad de Dios, nadie nos va a poder tumbar. Después había otro hombre, segunda de Timoteo 4, 14 y 15. Dice Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males. Fíjate lo que le está, las palabras fuertes que dice. Mira si le tuvo que hacer muchos males para que el apóstol Pablo diga, el Señor le pague conforme a sus hechos. De alguna manera está diciendo, a la tierra se pegue. Es decir, como si le estuviera mandando una maldición. Fíjate hasta qué punto tuvo que hacer mal este hombre oponerse a Pablo, que hasta el propio Pablo le aconseja a Timoteo que se aparte de él. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Le está diciendo a Timoteo, ni te acerques a él, mantente alejado de él, porque ha hecho mucho mal, ha hecho mucho daño, estorbando la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo con esto quiero traer una palabra de ánimo, no para que salgamos de aquí con la cabeza gacha, sino con la cabeza bien alta, porque sí vamos a tener oposición. ¿Cuántos de aquí han tenido oposición en sus vidas alguna vez? Bueno, todos, ¿verdad? Todos. Unos de alguna manera, otros de otra, unos más fuerte, otro más débil, pero todos hemos experimentado oposición en nuestras vidas, como ya decimos, de muchas maneras. Y para acabar, quiero acabar con un versículo del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1 y versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Para qué? Para librarte. Esta es una promesa que hoy en día la podemos volcar en nuestro corazón para nosotros. ¿Habrá oposición? Sí, pero el Señor está con nosotros y va a darnos la fuerza para poder vencer cualquier oposición que venga. Y mira, a veces la oposición puede traer desánimo, puede traer estrés, puede traer depresión, puede traer enfermedad. Pero tenemos que confiar en que Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que nos pueda ayudar a salir adelante aún en medio de la tribulación. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Vamos a orar.